Bienvenidos a Shonen Games.
Yo soy Shonen Games.
Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos. Antes de comenzar, vamos a darle bienvenida a todos los shonenes que están llegando nuevos, porque bueno, tenemos una publicidad y está llegando la gente ahí como espuma así hacia arriba.
Bienvenidos, shonenes.
Queremos decirles que estos episodios son episodios que van a salir todas las semanas, los días lunes de 9 de la noche en Argentina, 8 en Venezuela, y vamos a estar contando historias personales sobre videojuegos. Si ustedes llegaron por la publicidad que estaba en YouTube o en Instagram, que vieron ese montón de ediciones increíbles, esto también viene, ¿ok? Eso es parte de la tercera temporada, que vamos a comenzar a grabar en agosto de este año.
Esta es una temporada transitoria.
Esto es una temporada, quizás una historia que se va a quedar mucho tiempo dando vueltas, porque es una manera complementaria de agarrar los vacíos y no perdernos en el limbo. Es mucho más rápido, es mucho más fácil y obviamente hay mucho más contenido. Pero esos episodios increíbles, hablando de, no sé, Metal Gear, de Final Fantasy, lo que nos quedó pendiente la temporada pasada, van a venir con un guión increíble y con una edición espectacular de parte de Gatos Mix. Ok, aprovecho la oportunidad para decirles que tienen los links en la descripción. Está el Patreon, si tienen plata vayan allá y nos financian, que tenemos cosas súper divertidas. Vayan al Instagram y suscríbanse si no están suscritos. Vayan al Twitter, que no tenemos casi gente. Vayan a shonengames.net, esta semana actualizamos la página web. Así que pendientes, vayan, más cosas muy lindas. Y por ahí vienen más sorpresas y cosas maravillosas. Yo les recuerdo que los viernes, igual Nueva Argentina, 8 Venezuela, hacemos en vivos. Hacemos premios, echamos cuentos de la vida, hablamos de educación sexual, hablamos de cosas con videojuegos, sin videojuegos. Es una locura, pero es divertido. La gente se queda, se ríe, respondemos, una maravilla.
Y los miércoles tenemos un episodio exclusivo para todos los Patreon.
También tenemos a Ale Fans, que no nos sale desnuda ni sale con las patas, pero es Ale jugando, ¿ok? Y puteando, que es una maravilla. Así que bueno, hasta acá esta aclaratoria y el episodio arranca ya. Hoy vamos a hablar sobre la primera vez que jugué Metroid.
¡Wow!
¿Okay? Bueno, primero te hago una aclaratoria rápida. Metroid es un jueguito de platformer bastante particular que fue desarrollado por Nintendo en el año 1986 para la Famicom Disk y fue portado luego a la NES en América. Es un jueguito básicamente exploratorio, donde tú eres un cazarrecompensas que está buscando en un planeta una especie llamada Metroid. No confundas al personaje principal con el Metroid.
¡Ah! Fíjate. Sí, no sabía eso.
Es un problema recurrente en Nintendo. Es como que listo, ¿cómo se llama el juego? La leyenda de Zelda. Este es Link, marico. Okay. ¿Cómo se llama el juego? ¿Metroid? Este es Samus. Ah, ok, este es Metroid.
Claro, se llama Samus, ¿cierto?
Se llama Samus Aran, que de hecho es una mujer.
Eso es lo único que sabía yo del juego.
Que aparte fue súper controversial de manera positiva en su época, porque es como, marico, una mujer protagonista. Porque como tiene el traje puesto, nunca sabes quién es, ¿entiendes?
Me encanta, yo creo que es el primer juego empoderado que existe.
Probablemente sí, de hecho sí, y sorprendió a mucha gente en su época, porque aparte para poder verla sin el traje, requerías sacar uno de los finales más complicados del juego. ¿Okay?
O sea,
los finales eran todos los mismos siempre, pero cambiaba lo que te mostraba el personaje.
Wow.
O sea, cuando se quita todo el traje es como que mierda, es una mujer. Es increíble. Wow.
Me encanta.
Igual si no recuerdo, igual cuando hagamos el episodio de Metroid pondremos los datos como son, pero igual tiro este dato al aire. Había un código en la versión de Famicom Disk y de NES que tú ponías y jugabas la muñequita sin el traje. O sea, era como con un traje así.
Lo comprobaste, nunca lo hiciste.
No recuerdo, recuerdo haberlo escuchado, nunca lo jugué. Yo jugué muy poco el Metroid de Nintendo. ¿Ok? Y los Metroid son unas especies alienígenas fantásticas, raras, que son como un cerebro con unos colmillos, que son básicamente destructibles y pueden chupar cuanta mierda haya, valga el chinazo.
Son como unos gremlins robóticos.
No, son robóticos, son todos...
Son monstruos, animales.
Son como unos animales, sí. No sé, son unos mamíferos, no sé qué mierda son. Pero básicamente son capaces de absorber y destruir cualquier ser vivo, ¿ok? La única manera de matarlos es congelándolos y luego lanzándolos un misil, ¿okay? Básicamente es la única forma de hacerlos morir a los Metroid. Y bueno, y Samus, que es una bounty hunter, una caza de recompensa, la contrata a la Federación Espacial porque hay un peón en un planeta, hay un poco de Metroid echando vaina, vaya y mátelos a todos.
Es como una especie de Buzz Lightyear.
Claro, pero más oscuro, ¿no?
Qué referencia tan cómica.
Me encanta, de los 90. Entonces, bueno, dicho esto, ahora te cuento mi primera experiencia. Mi primera experiencia viene con uno de los juegos más increíbles, épicos, icónicos en la historia, que además cambió una cantidad de cosas en la industria de los videojuegos hasta la época. Es el que tenga allá atrás.
Ya que la protagonizara una mujer y además que sea una sorpresa es...
Claro, pero no solamente eso. La transición entre este Metroid, que es el Metroid 3, el Super Metroid, porque estaba el 1 que era este platformer, que también era exploratorio, sin mapa. Estaba el 2, que era para Game Boy, que es Samus Returns, que es más o menos lo mismo que el 1, pero con algunas mejoras. Y en este es un pedo de que hay un mapa, puedes ir y venir, hay lugares secretos, hay una cantidad de upgrades del personaje que te dan muchas más posibilidades de, no sé, de saltar más alto, romper cosas, hacer ataques más fuertes. subtanques, ganchos, mierda, bombas, o sea, es un millón de cosas que tiene el juego. Entonces, evidentemente, te dan una cantidad de elementos importantísimos que te permiten explorar y abrirte camino a lo largo del juego. Y
Me encanta.
aquí también nace el clásico mapa, que es el mapa que está en toda la pantalla, que se va llenando de azul, ¿okay? O de o rosa según la zona, que daría el nombre a la fusión, de la fusión de Metroid con Castlevania. ¿Okay? Si recuerdas que en el episodio pasado hablamos de Sinfonía de la Noche,
Sí.
el mapa de Sinfonía de la Noche es exactamente igual al mapa de Metroid. Y entonces, a raíz de esa fusión que hubo en esos estilos, nacen los juegos Metroidvania, de alguna manera.
Wow,
Entonces, claro, es como, es
me
un juego, es
encanta.
un estilo de juego que se parece a ambos, salvando ciertas diferencias, aparte que uno es de Konami, el otro es de Nintendo, pero de alguna manera también te hace ese poder inmersivo donde el juego no es lineal y no es nada más paso un stage, voy hacia adelante, mato un jefe, lo que sea, sino es tengo que ir y venir un montón de veces hasta tratar de entender qué pasa o qué me falta para poder abrir camino dentro del mapa y la historia del
O sea,
juego.
esto hizo que naciera un estilo de juego.
Exactamente,
Me
exactamente, y que
encanta.
es una maravilla que yo amo, que es increíble, que es sumamente divertido e inmersivo. Este juego que está atrás en particular es un juego muy oscuro. De hecho, no sé si ves ahorita el opening, estoy viendo la pantalla de atrás, pero al principio está el Metroid bebé en una cápsula y abajo está un montón de gente muerta, que son como los científicos que están
¡Oh,
estudiando,
qué
porque
fuerte!
Ridley, porque hay unos piratas espaciales que son de la forma del cerebro, entonces Ridley es uno de los líderes, que es como un pterodáctilo. Va a secuestrar al bebé Metroid y mata a todo el mundo. Y tú tienes que ir entonces por Ridley y tal. O sea, hay una trama que si bien no está muy elaborada a nivel de narrativa, es muy puntual y es muy interactiva. De hecho, en el escenario tú entras al laboratorio con
Es muy
neblina.
clara.
Es muy clara, sí. Y no hace falta que haya diálogo. Porque tú lo estás jugando. O sea, llega Samus en su nave, se baja de la nave, entra en el laboratorio, no hay música, lo que escuchas son puros sonidos, hay como una neblina, hay como una vaina. Hay como unos cuerpos así en descomposición, hay como unos insectos que se le paran encima. Sigues avanzando y consigues el bebé Metroid y está Ridley, que es el pterodáctilo este que te dije, que es malo, que es el, digamos, como el archienemigo de Samus. Te empiezas a dar coñazo, al final le echo aquí una bomba y se va, y va a explotar la unidad la unidad espacial donde estaba el Metroid. Sales corriendo, te montas en la nave, la vaina explota y sigues a Ridley a un planeta, que es el planeta Zebes. Llegas allá y tal. Cuando llegas al planeta es cuando comienza realmente el juego. ¿Okay?
Wow.
Empiezas a avanzar y abrirte camino para poder conseguir al Metroid. Este juego tiene para mí connotaciones importantísimas, no solamente por la manera como se desarrolla, por cómo luce, por cómo suena, por cómo te sorprende constantemente, sino que además es uno de los mejores finales que yo he visto en ningún videojuego. O sea, a mí una de las cosas que más me jode de los videojuegos son los finales, porque hay juegos que son muy arrechos y de repente el final es como, bueno, ok.
Bueno, eso me pasa a mí con las
Está
series
bien.
también. O sea, pasa mucho con las series, con las películas que vienes con un hype importante y
Y en el
dices,
final es
el
como.
final tiene que ser
Bien.
buenísimo.
Y
Y
es como. No pasa nada.
al final te terminas decepcionando.
No es decepcionante, pero sí es como. A ver, los Final Fantasy tienen finales increíbles, por ejemplo. O sea, yo los amo. O sea, Final Fantasy nunca me deja morir con un final. Los Mega Manes, unos son finales increíbles, otros son unos finales de mierda que dices que no entiendo qué
Muy
pasó acá.
simples.
Demasiado simple, ¿entiendes? O sea, es como. Coño, ¿por qué el juego es tan bueno? ¿Por qué está todo tan bien hecho y no le pusiste más amor al final? A ver, el final de Mega Man 4 es mi favorito, pero el del 6, que incluso es un juego más nuevo, es cualquier vaina. Entonces es como, coño, ¿por qué hacen esto, no? ¿Por qué no le ponen más amor al final?
Pero ven acá, cuéntame cómo fue la primera vez que jugaste Metroid.
Bueno, ahora que jugué a Metroid, ya que hice la introducción completa del juego, un pana, el que me había llevado a Mortal Kombat 2, me lo consiguió, que era más grande que yo. Todavía te dije que tenemos como un grupo de panas que tenían juegos y como que se los frotaban. Y yo era uno de los más pequeños.
Sí.
Bueno, este pana me llega y me dice, coño, jugate esta vaina. Me lo prestaron como por 2 semanas. Que es arrechísimo, qué tal. Porque él no tiene Super Nintendo. Se lo estaba jugando en su casa, el de Nintendo, que lo había conseguido en el club este que estaba en Chacaíto, en la Torre Galipán.
Ajá.
Bueno, él andaba fajado jugándolo, pero no es lo mismo. Entonces yo fui para la casa, probó este, me dijo, coño, juégalo. Y pasa y me dice, ¿qué tal? Y fue increíble. O sea, fue increíble porque a partir yo tendría, no sé, unos 10 años, 11 años.
Okay.
Entonces, mierda, yo estoy viendo esta vaina así como, marico,
¿Qué
pero.
es esto?
Entonces, evidentemente, la Super Nintendo me sorprende un montón por el hecho de que potencialmente era mucho más impresionante que la NES, que la Nintendo original. Tenía un mejor aspecto gráfico, pero también el tema del chip de sonido y la música hace que fuera mucho más inmersivo. Obviamente, el juego era mucho más oscuro y se sentía menos como un juego. Y más como algo que más como una película, digamos, ¿no? Más allá de, salvando obviamente las distancias de la calidad gráfica.
Obvio, claro.
Pero me pasaba con el Super Nintendo. De hecho, por ejemplo, en Street Fighter habían voces. O sea, los ataques se ejecutaban con voces y las voces sonaban como el arcade. Igual que Mortal Kombat, el finishing, el coso. O sea, eran elementos que para mí eran sorprendentes. Que la consola reprodujera una voz es como mierda. Esto es tecnología potente. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, teniendo, no sé, 9, 10, 11 años, esta capacidad de sorprender constantemente con cada título nuevo era brutal. O sea, eran muchos saltos en una sola consola. Y incluso coquetea la Super Nintendo con el 3D, por ejemplo, con Star Fox. Y si bien no fue un juego que me mató ni me encantó, igual me sorprendía decir, epa, ¿cómo pasamos de esto a esto? Y es el mismo equipo, ¿entiendes? O sea, hay una
Claro.
línea evolutiva de crecimiento. Por ejemplo, si ves Super Mario World, que fue uno de los primeros juegos que salieron en la Super Nintendo, y ves los últimos que salieron, dices, mierda.
Es como que si la hubieses cambiado la consola y no.
Claro, y no es así al
Que creo
final.
que pasó también, si mal no recuerdo, con el Donkey Kong.
Claro, Donkey Kong Country, por ejemplo, hay una historia donde uno de los productores están junto con Shigeru Miyamoto, porque lo hizo Rare, una empresa creo que es londinense, y el tipo le dice que, marico, se ve rechísimo el Donkey Kong Country para 64, y que no, weón, Super Nintendo. ¿Cómo que Super Nintendo, sabes?
Claro,
Es
era
como
el desarrollo este
gráficamente era,
secreto.
sí, pero gráficamente era increíble lo que estaban viendo. Entonces, claro, evidentemente todo eso se...
Igual, espérate, hagamos un paréntesis acá porque
Ajá.
es importante que sepan que hay un episodio sobre este y
Es
pueden ir a
cierto,
buscarlo.
es cierto. Vengan a buscarlo en
Es de
los
la
todos.
primera temporada,
Hay un
creo.
montón. No, ese es de la. Sí, primera temporada. El episodio 8, cuando hablamos de Nintendo. Es una maravilla.
Así que pueden ir a verlo.
Pueden ir a verlo.
¿Qué jugaste primero, Castlevania o Metroid?
Ah, buena pregunta. Mierda. No lo tengo claro. No recuerdo. Creo que Castlevania es primero, me parece. No estoy seguro. Aparte de Castlevania. Bueno, no. A ver, sí, sí lo tengo claro. El Castlevania de NES lo jugué primero, o sea, digamos, cronológicamente, que el de Super Nintendo. El Castlevania 4 de Super Nintendo. Así que si lo comparo, no sé cuál fue primero. Pero de conocer las sagas, la primera que conocí fue Castlevania, antes que
Okay.
Metroid,
No,
por
pero
supuesto.
hablo de este, precisamente de este tipo de juego de Metroidvania. Entonces es como cuando jugaste
Ah,
Metroid
no, no,
y
no, no.
dijiste, ay, mira, se parece a Castlevania en el tema del
No, al
mapa.
revés. Porque de hecho fue Metroid es el 93, 94 y Castlevania es el 97.
Okay.
Y yo jugué Castlevania como en el 2001. O sea, los jugué años después. Y es
Ah,
como que
okay.
este mapa me lo conozco yo porque yo también lo jugué un millón de veces. Y después, claro, después jugué en emulador el primer Metroid de NES que no me gustó mucho. El de Game Boy lo medio jugué. También la di yo. Y este lo jugué un millón de veces. Y lo jugaba y lo jugaba y lo jugaba y lo jugaba. Y no me importaba una mierda porque era increíble. Pasa esta generación después de Super Nintendo. Yo enamoradísimo, pero encantadísimo, bellísimo. Y esperando, obviamente, un Metroid para la nueva consola, la 64.
Claro.
Que jamás llegó. No pasó. Metieron a Samus relegada en el Super Smash, que es un jueguito estos de pate coñazo entre todos los personajes de Nintendo. Como que no está de pinga, pero eso no es un Metroid. O sea, es el personaje de Metroid, la protagonista, dando coñazo. Pero no, eso no me cambia la vida. Pasa la generación, anuncian para GameCube, ya en el año 2001, 2002 más o menos, un Metroid en 3D, más arrecho y tal. Yo, epa, esto se ve interesante.
Wow.
Pero ya en ese momento yo estaba un poco desconectado del tema de las consolas. ¿Okay? No, no había comprado más nada, estaba con la Dreamcast.
Shonenki se estaba perdiendo al mismo.
Bueno, porque también uno crece y se confunde, ¿sabes? Cuando estás creciendo, estás como con su identidad.
Que me gusta, que no me gusta.
Claro, es que
Me
no sé, claro,
encanta, me
no, no sé
encanta.
quién soy todavía, ¿no? Entonces, obviamente, era la época de la Dreamcast. Yo sé que estaba para la GameCube no me llamaba la atención en absoluto. Ya Nintendo me tenía como un poco así como medio ladillado. Y era más pendiente como de la Play, ¿no? Entonces, bueno, llega la Play 2 y tal, me compré la Play 2. Y en ese interín, en el año 2003, que lo dijimos en el episodio pasado, tu papá va a Estados Unidos y yo le he pedido por favor una Game Boy Advance, papá de Ale, y me la trae y me trae Metroid Fusion, que es el último Metroid que
¿Pero
había
se lo
salido.
pediste o mi papá la compró por...?
No, no, se lo pedí, le dije, o sea, la anoté en un papelito y que mira, me vas a traer esto con estos juegos. Y me
Ah,
llamó y que mira,
okay,
estoy aquí en la tienda, ¿qué te compro? Ajá.
y que
Y
coño, mi papá es rechísimo.
bueno, y se lo pagué todo, pues que aquí tienes tu plata. Ajá. Entonces, me trae Metroid Fusion y Metroid Fusion otra vez el amor, pero emerge porque Metroid Fusion era, o sea, la Game Boy Advance era una consola que yo amé porque era como una Super Nintendo mejorada. O sea, era la Super Nintendo con las cosas que no tenía la consola de los 90 y la portátil. Y era como que no jodas, estoy cagando, estoy comiendo, estoy lo que sea, estoy jugando. Era muy arrecho.
Claro.
Y aparte de la pantalla retroiluminada, color, Iván, y es como marico lo que siempre quise. Entonces, claro, estoy jugando con la Metro, el juego es una versión hiper mejorada de este, con un montón de mecánicas nuevas, pero con la misma esencia, el mismo estilo. Y yo, pues, enamorado jugando, y me lo tripié y lo pasé. Obviamente, ya no me cago, ya no me sorprende, pero sí me lleva como un punto de nostalgia, porque habían pasado, no sé, ponte unos 9, 10 años, lo tienes que jugar este.
Mira, la nostalgia vende, ¿eh?
No, por supuesto, por supuesto. Pero digamos, en esa época no era tanta nostalgia. O sea, habían pasado eso, menos de 10 años, okay, probablemente. Ok, ok. Entonces, como que bueno, yo todavía sigo jugando juegos en pixel art o juegos de ese estilo, entonces tampoco es como que, ay, me estoy desconectando de, ¿entiendes? Y pasaron 1000 años, no. Me encantó, lo jugué, una maravilla. En el poco tiempo sale el Metroid Zero Mission, que es el Metroid de NES, el primero del de Nintendo, pero llevado a este formato de Metroidvania, este formato de mapas y de tal, y amplían la historia, y te meten un poco de gente, y con escenitas y tal, dibujadas y todo, lo que arrecho. Pero no lo jugué en ese momento, no recuerdo por qué. Lo que sí hice, cuando tú fuiste a Estados Unidos, que estabas embarazada de Isabela, por cierto, que trajiste la Wii. Porque ya,
yo te traje algo. Claro, te traje la Wii.
Tú me trajiste la Wii con el Zelda Twilight Princess.
No me acuerdo.
Claro, y el Wii Sport. Para mí fue muy arrecho porque yo cuando sale la Wii, Nintendo me compra otra vez. O sea, Nintendo me hace meterme otra vez en el mundo de ellos. Y digo, no, yo quiero esta consola porque yo quiero lavar la retrocompatibilidad. Porque te decían, puedes jugar todo, claro.
Claro.
Todo virtual. No, no la vamos a sacar todo. Pero sí tenía una opción de retrocompatibilidad para los juegos de GameCube.
Ok.
Yo dije, bueno, yo me salté una generación. Puedo dar una oportunidad. Y ahí busqué entonces el Metroid Prime y lo compré ilusionado porque dije, coño, este es el Metroid, el último que había salido, antes del Metroid 3 para Wii, que ya estaba por salir, o ya había salido recientemente. Y dije, no importa, me compro primero este que lo tengo a la mano y me da más barato y lo pruebo y lo juego qué tal. Y me enamoro otra vez de la franquicia, ahora en 3D, ahora con mejores gráficos, más inmersivo, más vaina. Y no pasó. No pasó porque el juego básicamente me da ganas de vomitar. O sea,
¡no!
Sí, soy como una doña montando un barco. El juego me marea horrible porque aparte, a ver, aquí yo sé que mucha gente va a explotar los comentarios porque hay una cantidad de gente importante que ama la saga que hizo The Prime, que son todos FPS.
Ok.
Ok, porque estás dentro del traje, porque lo que se ve es el puño y vaina, pero para mí era horrible jugar así. O sea, no me hallaba. Y lo intenté muchas veces y cada vez terminaba con náuseas o terminaba mareado, o terminaba confundido.
¡Qué cómico!
Y decía, marico, no puedo jugar esta vaina. O sea, no, habré jugado máximo una hora y media.
Ruidito de bebé, no sé si te escuchan.
No, no sé que tan lejos, pero hay ruidos de bebé. Y me acuerdo que cuando te conviertes en pelotita, porque cuando se convierte en pelotita, entonces se quita el FPS. Yo andaba como pelota por todos lados, porque no quería hacer un FPS.
¡Ay, qué cómico!
Era horrible. O sea, decía, coño, dame por lo menos una visión de esa persona, ¿sabes? Para yo por lo menos ver la espalda.
Claro, jugar a todos de adentro. Pero generalmente los juegos FPS te dan esa opción.
No, generalmente, o sea, no. Y este particularmente tampoco porque todo, o sea, toda la mecánica del juego o sea, estaba dentro del tema de poder apuntar algo, ¿entiendes? Con el control y con todo, okay. Era muy difícil. No me gustó, ahí lo tengo todavía, no me compré el 2 tampoco, que supuestamente era más arrecho que tal. Dije, no, no puedo esta vaina, el mapa era en 3D y me mareaba más todavía el mapa. O sea, coño, dame mi mapita planito así en 2D, weón. No, tengo un mapa, una vaina que no siente un carajo, yo no soy arquitecto, weón, o sea, no soy ingeniero civil. No, bueno, jódete. Capaz, insisto, capaz un montón de gente lo jugó y lo ama, yo no jugué nunca el 2, tampoco jugué nunca el 3 en Wii. Y eso que el 3 te decía que podías meter, o sea, haces cual control así y le echaría las puertas. Y yo, ay, yo quiero hacer así con la vaina, pero después dije, no, o sea, no jugó coño madre, jugara carísimo, y en esa época claro. Dije, no, voy a terminar vomitando como un pendejo, no.
Me da demasiada risa que te mareabas y te
horrible,
vas a ganar a
vomitar. Horrible, no sé, capaz de que estoy más viejo me mareo más, o sea, yo tendría, estaba en mis 20 y tantos, ni la edad de la juventud.
Oye, la edad de oro,
23,
vale.
23, 24 años y me mareaba, ahorita casi 40, no jodas, un desastre. Luego de eso, llego entonces nuevamente, vuelvo a las bases originales, a un emulador, y me bajo entonces el Metroid Zero Mission, que es este que te dije que se como en el 2004, que es una maravilla, porque volvemos a lo mismo, el mismo estilo que a mí me gusta, con las mecánicas que a mí me gustan, con el poke que a mí me gusta. Y dije, me encanta este juego, lo amo, no lo jugué tanto como este ni como el Fusion, igual que más jugué fue este en mi vida, pero me encantó. O sea, me encantó porque te amplió una cantidad de cosas del lore de Samus y de la historia del planeta y tal, que estaba muy de pinga. Pasa un tiempo y me entero, estaba Isabela más o menos grande, estábamos un día tú y yo en Plaza de las Américas, en el Cafetal, en un centro comercial en Caracas.
Me encantaba ir al cine
porque nunca iba a nadie, era increíble.
Una vez fuimos a ver una película.
Yo iba a hamburguesa.
Sí,
y nada más estábamos nosotros.
Y estábamos con Cata de Cato Smith.
Sí, claro. Y también estábamos con Edwin.
Y
también estábamos con Isa y con Orlando y con un montón de gente. Y éramos nada más
nosotros. Éramos nosotros solamente. ¿Qué película era?
Yo vi hamburguesas.
Ah, yo vi hamburguesas.
Y la vimos, o sea, era la sala más grande que había y estábamos, no sé, éramos como 5 o 6, sentados así cagados a la risa de la película sin nadie en el cine. Después lo cerraron por razones evidentes, nadie iba, nada más nosotros, así que bueno, pero yo la amaba.
Y yo también.
Bueno. Fuimos al Plaza de las Américas, entro, subo, hay una tienda de videojuegos que yo no conocía, digo, epa, esto está bueno, y de repente veo un juego que dice Metroid Other M para Wii. Y digo, epa, ¿qué vaina es esta? ¿Qué juego es este? ¿Qué, o sea, ¿qué pasó aquí? Llego a mi casa, porque en esa época ya no había YouTube en el teléfono, o sea, había, yo no lo tenía. Veo los videos del trailer y digo, verga, este juego se ve rechísimo. Me acompaña, vamos y lo compro. Y lo compro y me acuerdo que incluso me trajo de regalo unas tarjetitas que ahí tengo guardadas de, como ilustrativas del juego. Y bueno, un Metroid nuevo, vamos a ver. Vi la vaina y como vi el trailer y no era en FPS, sino era como un pseudo plataformer, porque de repente se veía desde atrás o se veía de lado, yo como cambiando según el escenario. Y bueno, capaz por ahí me gusta. Cuando pongo el juego arranca en el final de este juego. Y entonces, claro, de mi culo salen patillas y qué mierda, qué es esto. Claro, ¿qué? Porque es la emoción de que te rompe el culo lo grande que es el juego. Y yo, marico,
qué horrible.
Claro, entonces estaba la gente de Ninja Team, que fue la gente que hizo Dead or Alive y que hizo Ninja Gaiden y que hizo todos estos juegos increíbles, que estaban trabajando con Nintendo en conjunto para hacer los videos del juego. El juego tenía videos. Y yo, coño, tengo cinemáticas, wow. Me encanta. Y está el peo con Madre Cerebro, porque, bueno, spoiler alert, igual si no quieres saberlo, cortan aquí el video y adelantan unos minutos, pero en el de Super Nintendo, al final del juego, tú peleas contra Madre Cerebro, que es una cabeza con un cerebro gigante, que se pasa con un cuerpo que escupe mierda y echa rayos, y parte de la historia del juego es que Madre Cerebro te derrota, o sea, te vuelve mierda, y cuando está a punto de matarte, el bebé Metroid, que se encariña con Samus, ya es un bicho grande, y llega y le chupa el cerebro a Madre Cerebro y la seca. Y lo que le quitan se lo da a Samus para que se recupere. Y en el interín, Samus está obviamente herida, la está curando, y llega a Madre Cerebro y mata al bebé Metroid. Y cuando la mata, entra como una ira y está como un superpoder y vuelves mierda a Madre Cerebro, y vuelves mierda al planeta y vuelves mierda a todo. Pero el bebé murió en el peo, ¿no?
¡Ay, no!
El bebé Metroid. O sea, que arrancan ese peo y yo digo, no, ya, aquí me compraste, bueno. O sea, estás arrancando en el momento más arrecho del mejor final del mundo, está aquí.
Claro.
Entonces, claro, el arranca todo este peo como un recuerdo. Y el juego, a ver, y esto es una opinión muy personal, mía de mí mismo, de yo. Yo amé Metroid Other M a pesar de que la crítica le echó mierda hasta el cansancio.
¿Por qué le echaron mierda?
Porque, primero obviamente había un tema, había como un vacío que no los culpo, yo igual lo disfruté mucho de historia que se completaba con unos mangas. Yo me bajé y los leí y dije, me encanta. Okay. Pero igual no era excluyente, o sea, eso te ampliaba la información de lo que estaba pasando, pero podías igual entenderlo mientras jugabas. Eso por un lado. Y por otro lado...
Claro, pero eso fue un juego casi que para Shoneki, nada más que bueno, ama leer mangas.
Yo lo amé. Entonces, en una parte de toda esta historia, te cuentas con Ridley y hacen a Samus mucho más humana porque tiene como un trauma con el carajo. Entonces, es como que le da miedo, pero igual te enfrentas a él en una pelea que me parece riquísima. Y a la gente le picó mucho esto. Porque no, porque Samus es una bounty hunter que no tiene sentimientos ni emociones. Le quería poner como una caraja sensible que piensa que marico, es un ser humano, ¿sabes?
Exacto. Es o sea, como...
O sea, aunque sea una casa de recompensa, no es que la tipa no tiene emociones, claro, y no se caga y no tiene no traumas de infancia. Claro, no es un robot. Pero la gente le dio mucha rechera que la mostraran vulnerable, digamos. Es como
pero
que
¿por qué? Si me parece súper interesante.
A mí me parece increíble. O sea, es como decía, qué de pinga, porque al final es como que me permites conocer un personaje que nunca se exploró nunca nada, más allá de lo que te decía. O sea, la narrativa es jugando. La narrativa eres tú sola en un planeta echando tiro y coñazo por todos lados, ¿entiendes?
Me parece increíble porque además cuando tú empiezas a jugar Metroid, bueno, aunque no sé si en el recuerdo te muestran que es una mujer y que
No, aquí te muestran que es una mujer, en este sí, aquí tú sabes que es una mujer de entrada. Sí, de hecho, o sea, hay momentos, hay escenas que sales sin el traje hablando con amigos que después mueren. Bueno, o sea, es como más humana. Y las escenas del Team Ninja, los videos que tiene Team Ninja eran muy buenos. Me recordaba los videos de la época Final Fantasy.
Obviamente. Claro, pero me parece increíble precisamente eso, que al final ella está con este traje robótico, uh-huh, y cuando está ahí matando y haciendo lo suyo, pues es una máquina de matar.
Claro.
¿Me entiendes? Pero detrás de eso hay una humana.
Bueno, pero de eso la crítica que tiene, no, recuerdos. Esto es una mierda, no me gusta Samus tiene que ser...
¡Me encanta!
A mí me pareció muchísimo. Yo lo disfruté un montón. Me
tiene
gustó.
Profundidad el personaje.
Me gustó burda, lo disfruté mucho, le di mucho culo al juego, me gustó un montón y a nivel de historia era increíble. Pasamos entonces el Other M y llegamos al año 2012 con el... Ya tengo la 3DS, que me la compré en una página en Singapur, no me acuerdo. Y me descargo digitalmente el Metroid 2 de Game Boy, remasterizado, que se llamaba Metroid Samus Returns. Lo jugué, Está bueno, incluye las mecánicas de estos originales, se ve en 3D, pero el juego sigue siendo en 2D, o sea, es como el mismo juego, pero sin pixel art, sino en 3D, pero no me termina enamorado, o sea, lo jugué varias, intenté jugar como 3-4 veces, avancé, porque básicamente la misión aquí es ir a un planeta a matar Metroid. Entonces, como que bueno, está bueno, pero, ajá.
Pero no eres lo que
No es
esperaba.
lo que no me mata, o sea, no es como que, Dios mío, qué buen juego, se ve arrecho, incluye mecánicas nuevas en el juego que están muy buenas. Incluye ciertas cosas de la historia que no tenía, pero es como, ok. Algún día lo jugaré, lo terminaré, no sé, pero por los momentos no me mata el juego, ¿no? Luego llega entonces el año 2022 para Switch, Metroid Dread,
Okay.
y entonces ahí sí es como que, bueno, esta vaina. Claro, y Nintendo dijo: todo este poco de juegos, incluyendo el Other M, lo sacamos. Dejamos el Metroid 1, el 2, el 3, el de Nintendo, Game Boy y Super Nintendo.
Incluyendo el que te gustó.
Claro, metemos el de Game Boy Advance, el Fusion, que tu papá me trajo. Y después los otros nos meten como que, bueno, esto es parte como de la línea, pero la línea que hay es esta. Y ahora viene el Dread, que es este último que sale para Switch.
Okay.
Y es otro pedo. O sea, este sí está bien hecho. Este sí lo disfruté un montón. Este sí lo terminé. La batalla final es increíble. El final quizás me decepcionó un poco, porque es más de lo mismo. Y yo esperaba algo
Okay.
mucho más arrecho. O sea, porque yo me sorprendí cuando jugué el de Super Nintendo. Pero
Claro.
esto es como el Super Nintendo, pero mejorado, lógicamente. Es como, bueno, pero marico, dame más. Dame más, dame más. El
Pero
juego.
no continúa en la historia.
Sí, hay como un peo. No, ahorita ni me acuerdo cómo es la vaina. Pero hay como un peo en un planeta. Hay como. Porque hay un. En el Fusion, como ya en Metroid, hay como un parásito que puede replicarse. Y al replicarse puede crear como clones de otras cosas.
Okay.
Y que de hecho en el Fusion hay un clon de Samus. O sea, hay un clon de la personaje, de la
Wow.
protagonista. Y entonces el miedo era que clonara Metroid, que también estaba pasando.
Claro.
Ya que también hay un peo como este. Hay un peo porque entonces un agente de ese juego se metió en un planeta y se empezó a reproducir como loco y empezó a crear un montón de vainas raras y monstruos extraños a toda esa gente, bacteria, mágico, místico, bla, bla, bla. Y tú vas allá, acabas con ese peo, echa coñazo y peleas como con unos robots que son como unos guardianes de seguridad que tiene la vaina, que son muy arrechos. Y te van dando unos poderes y tal, y bla, bla, bla. Y la pelea final es increíble, que estuve como 2 días peleando como un huevón y lo logré y lo maté y qué arrecho al final. Bla, bla, bla. Es un juego increíble. Si tienen una Switch, jueguen Metroid Dread. Y bueno, y para cerrar el Epic, quizás con más pena que gloria, lo último que queda en la historia de Metroid en mi vida es que se anunció para Switch ahora el Metroid Prime 4, que es como bla, porque Metroid Prime
Ya emocionada.
es la saga FPS que te había comentado anteriormente.
Ah, no,
Igual
claro.
tendría que ver qué mejoras tiene,
Doña Chonenki no lo hará.
cómo va, y en función a eso veremos qué hacemos. Así que bueno, así termina la travesía de Metroid en mi vida y en las consolas de Nintendo. Bueno, Chunini, hasta acá el episodio de hoy. Les recuerdo que todos los lunes 9 de la noche de Argentina, 8 de Venezuela, tenemos episodios. Los viernes, mismo horario, hacemos en vivo. La gente de Patreon vaya ahí y nos da su dinero. Todos los miércoles tenemos una LeFans o tenemos una discusión sobre alguna película de videojuegos. Ya hay contenido, estamos sacando, estamos produciendo. Vayan, se meten, pagan, nos hacen millonarios y lo disfrutan. Va. La gente que está llegando nueva, les recuerdo que tienen las playlists en el canal de YouTube. Hay un montón de episodios que tienen edición y que hablan de historia de videojuegos, que no son estos. Estos son si quieren oír mi vida y mi historia y mis cositas. Pero bueno, ahí tienen contenido para que se diviertan. Vayan a shonengames.net también y se meten en la página, revisen, chusmean un montón de cosas divertidas. Twitter, Instagram, todo. Vayan, ingresen a su mamá, su abuela, a su tía, a la hermana, a la amante, a lo que sea.
La madre, me
Coño,
encanta.
vaya. Claro, que es mexicana, que eso no es la mexicana. Vayan y vean Shonen Games, por favor, porque está increíble. Todos los episodios de Shonen Games son editados por
Los Catos.
Síganos y denle amor, que su contenido es brutal.
@catosmix. Y esto fue Amor, Amor Publicitario.
Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
May, escuchen Shonen Games. Y suscríbanse al canal de YouTube.